Hay un hacker en las profundidades de Internet que se hace llamar Phineas Fisher. Ese evidentemente no es un nombre real. Es un seudónimo tras el cual se esconde un hacker bastante peculiar. Un hacker anarquista que ha humillado a empresas especializadas en ciberespionaje y hasta los propios Mossos de Escuadra. Y digo humillar no simplemente porque los haya hackeado, sino porque se ha dedicado a subir guías a Internet de cómo ha realizado cada ataque para que cualquiera pueda replicarlo paso a paso. Cada guía suele ir acompañada de propaganda anticapitalista y anarquista, y bueno, un dibujito hecho con código ASCII. También es artista el chaval. Una de las hazañas más famosas de Phineas Fisher fue hackear a una empresa de ciberespionaje que se llamaba Hacking Team. Y como era un cachondo, también les hackeó la cuenta de Twitter y les cambió el nombre por Hacked Team. Esto no es moco de pavo porque Hacking Team era lo que podríamos conocer como la NSA europea, esa empresa israelí de ciberespionaje que vende Pegasus a estados. Pues había una homóloga en Italia que tenía unos negocios muy turbios y ocultos que no salieron hasta que Phineas Fisher les entró hasta la cocina. Esta es la historia del hacker anarquista que humilló a ciberespías y se convirtió en una leyenda del hacktivismo. A principios del siglo XXI, los hackers que habían aprendido a programar en los años 80 frente a su Commodore 64 llegaron a un punto de inflexión. Internet había sido para ellos un espacio de libertad donde el conocimiento valía más que el poder o el dinero. Un lugar donde un grupo de chavales podía avergonzar a estados y a grandes corporaciones. El problema es que aquel territorio virgen llamado Internet se estaba convirtiendo en una industria y esos hackers ya no eran unos chavales. Eso cambia mucho la perspectiva de cualquier activista. Martin Mönch era un hacker alemán que había crecido influenciado por la ética romántica de grupos de hackers como el Chaos Computer Club, que hablaba de principios, de libertad y de responsabilidad social. Así que si su única alternativa era venderse a una corporación malvada, no tenía ninguna duda. Se vendería la que mejor le pagase. Y esa fue Gamma Group, una empresa de vigilancia y ciberseguridad que le permitió con solo 30 años dirigir una filial dedicada al ciberespionaje. Con la ayuda de un pequeño equipo creó FinFisher, un software capaz de infiltrarse en ordenadores y teléfonos y capturar toda la vida digital de una persona. Vamos, lo que se conoce como un spyware. Era una oportunidad de negocio tremenda porque durante años el mayor recurso de la policía para perseguir el crimen era intervenir llamadas telefónicas. Pero ahora estaban ciegos, sus objetivos se comunicaban por correo cifrado o por Skype. En 2004 los atentados de Madrid pusieron a la policía y las agencias de inteligencia europeas en alerta. Habían sido coordinados a través de teléfonos móviles e internet. Si querían evitar más atentados, necesitaban nuevas herramientas y FinFisher parecía la solución perfecta. Para los hackers parecía un paso natural, dejar atrás las gamberradas y empezar a trabajar codo con codo con policías y gobiernos contra el crimen organizado. Un trabajo ético, o al menos eso parecía. En 2011, durante la primavera árabe, el dictador de Egipto Mubarak fue derrocado. Los protestantes egipcios irrumpieron en las oficinas del Servicio de Seguridad del Estado y revisaron toda la documentación. Resulta que parte de ese trabajo ético de Gamma Group incluía la venta de FinFisher a un dictador por 350.000 euros. Y no era un caso aislado. En 2012, The Citizen Lab publicó este artículo. Desde Bahrein con amor, denunciaba que FinFisher infectaba a activistas y periodistas mediante correos electrónicos. Cuando abrían los archivos adjuntos, los ordenadores quedaban infectados y comenzaban a enviar información privada a servidores controlados por el régimen. The Citizen Lab también desveló que FinFisher se había propagado por todo el mundo y que países tan poco democráticos como Etiopía o Turkmenistán lo utilizaban para perseguir y eliminar cualquier disidencia. Pero en 2014 apareció una cuenta en Twitter que se hacía llamar Phineas Fisher, una parodia del nombre del spyware. En sus mensajes se burlaba de Gamma y aseguraba haber extraído de sus servidores 40 gigas de información confidencial. Y no mentía, cualquiera podía entrar en su enlace y descargar la lista de clientes, precios, manuales, incluso el código fuente de FinFisher. Cuando Wikileaks hizo pública la herramienta, los antivirus aprendieron a detectarla y FinFisher quedó inutilizable. Pero Phineas no se quedó ahí. Soñaba con iniciar una revolución en la que el hacking fuera el arma definitiva, así que publicó esta guía explicando cómo había hackeado a Gamma Group. Estas eran sus palabras. Escribo esto para desmitificar el hacking, para mostrar lo sencillo que es y con suerte para informarte e inspirarte para que salgas ahí fuera y te pongas a hackear buena mierda. contaba que primero había mapeado la red de la empresa, dominios, servidores, subdominios, hasta que encontró un portal de soporte interno que nunca debería haber estado expuesto a Internet. Ese portal aceptaba inyecciones SQL, es decir, se podía introducir comandos en un formulario web para engañar a la base de datos y que ésta proporcionara acceso no autorizado. En cuestión de minutos, Phineas obtuvo credenciales de administrador y dejó instalada una puerta trasera, un acceso oculto que le permitía volver al servidor de FinFisher cuando quisiera sin levantar sospechas. Desde allí escaneó otros sistemas internos y pudo acceder a máquinas que no eran visibles desde el exterior. En una de ellas encontró toda la información y el código fuente del malware para teléfonos móviles. Cuando terminó, no intentó borrar rastros ni monetizar el acceso. Lo publicó todo para dejar al desnudo a la industria del spyware. Para Phineas, los vendedores eran tan responsables como los que usaban el software. Lo que hace que Gamma sea malvada no es que vendan herramientas de hacking, es más bien a quién están apuntando sus clientes y con qué propósito, lo que los hace malignos. Gamma Group se desvinculó de FinFisher y Martin Munch, pero su reputación cayó en picado. FinFisher acabó por declararse insolvente tras años de investigaciones judiciales y registros policiales. Sin embargo, el mercado del ciberespionaje seguía casi intacto. En las sombras, otras empresas actuaban igual que Gamma, y alguien tenía que acabar con ellas. Ahora veremos la que montó el loquito de Phineas Fisher, pero antes, un mensaje de nuestro sponsor, Proton. Proton es una de las empresas más respetadas entre activistas, periodistas y expertos en ciberseguridad y ofrece algunos servicios para protegerte en Internet. Yo mismo utilizo toda la suite, que incluye Proton Mail, el servicio de mail cifrado, Proton Pass, el gestor de contraseñas, una VPN, Proton Drive para almacenamiento en la nube y hasta un calendario, un procesador de texto y ahora también hojas de cálculo. Ya veis por dónde van los tiros. Se trata de una suite completa que, a diferencia de otra que ya conocemos, es de código abierto y respeta tu privacidad. Todo esto viene incluido por una suscripción mensual que os saldrá un poco más barato si entráis desde el enlace que os dejo abajo. Y si solo queréis probar, también os dejaré un enlace para la versión gratuita de Proton Pass, el gestor de contraseñas. Esta versión es perfecta para dar los primeros pasos en el ecosistema de Proton y empezar a proteger tu privacidad y seguridad. Abajo tienes los enlaces y ahora sí, continuamos. David Vincenzetti estudió informática en la Universidad de Milán en los 90 y se consideraba un hacker, pero desde luego no un idealista. Fundó una consultoría de ciberseguridad llamada Hacking Team. Allí desarrollaron Remote Control Systems, una herramienta para controlar remotamente el ordenador de otra persona. Con el tiempo, el software revolucionó y cambió de nombre primero a DaVinci y más tarde a Galileo. El resultado fue un spyware capaz de robar contraseñas, documentos y ver todo lo que pasaba en un ordenador infectado. Muy similar a FinFisher. Vincenzetti anunciaba su malware a los gobiernos como el que anuncia un desodorante. Era coherente siempre que no compararas lo que decía con lo que hacía. En público despreciaba a Assange y Snowden porque para él eran unos peligrosos terroristas. En privado firmaba sus correos con una frase fascista, «Voy a Chimola», que significa «el que abandona es un traidor». Además poseía una simpática colección de 195 cuchillos y navajas de combate. En público afirmaba que jamás vendería a Galileo a quien pudiera usarlo para hacer el mal. Y no vais a creerlo, pero en privado hacía justo lo contrario. Su rutina diaria incluía levantarse de madrugada y hacer unos buenos burpees. Luego repasaba tranquilamente las noticias económicas mientras se vestía con ropa de diseño. Y por último se reunía con gobiernos totalitarios para negociar contratos millonarios. Una mañana productiva como el de cualquier otro. Esto no era ningún secreto. En 2013, Reporteros Sin Fronteras declaró a Hacking Team como uno de los enemigos de Internet. Y en 2014 el gobierno italiano congeló sus exportaciones por temor a que fueran usadas para violar derechos humanos. Pero tras presionar a las autoridades, la empresa recuperó su permiso. Fue entonces cuando Phineas Fisher decidió actuar. Esta vez no sería tan fácil porque Hacking Team apenas dejaba nada expuesto a Internet y confiaba su seguridad a un firewall físico de SonicWall. Era como la puerta principal de la empresa, todo lo que entraba o salía pasaba por allí. Así que Phineas decidió que también entraría por esa puerta. Compró un dispositivo idéntico y lo estudió durante semanas hasta que encontró una grieta por donde colarse. El dispositivo aceptaba actualizaciones de software sin comprobar correctamente si eran legítimas. Eso permitía a alguien con los conocimientos adecuados reprogramarlo. Phineas escribió una actualización para poder colarse y la probó con otras empresas que usaban dispositivos similares. Y en abril de 2015 lanzó su ataque. Durante unos segundos, la conexión de Hacking Team con el exterior se interrumpió. La puerta estaba abierta y nadie se dio cuenta. Aprovechó para instalar una puerta trasera y se dedicó a investigar. Una vez dentro, mapeó toda la infraestructura y descubrió que Hacking Team guardaba una copia de seguridad de videocámaras y de llamadas. pero lo verdaderamente valioso fue que pudo hacerse con las contraseñas de sus trabajadores. Entre ellas destacaba la de Christian Pozzi, un auténtico experto en ciberseguridad con más de 10 años de experiencia, un administrador de sistemas que protegía la información de clientes tan importantes como los gobiernos de medio planeta con la contraseña Password, con un 4. Con esas contraseñas pudo hacerse con 6 años de correos de la empresa. Los mensajes mostraban cómo Vincenzetti defendía la venta de Galileo a Egipto, Kazajistán, Arabia Saudí e incluso a Sudán, un país al que la Unión Europea había prohibido vender cualquier tecnología de uso militar. Países que usaban su spyware para perseguir a periodistas, opositores y activistas. Hacking Team lo sabía y no le importaba, sus ingenieros incluso les ayudaban a infectar los ordenadores de sus objetivos. Mantenían decenas de miles de infecciones activas en todo tipo de países. Phineas encontró otra forma de golpear a la empresa: la lista de vulnerabilidades Zero Day que usaban para infectar ordenadores. La joya de la corona era una de Flash Adobe que habían comprado por 45.000 euros. Pero aún necesitaba algo más, el código fuente del spyware guardado en una red aislada del resto. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, espiar a nuestro administrador de sistemas favorito, Pozzi. Usaba las mismas herramientas que Hacking Team, capturas de pantalla, registro de pulsaciones y vigilancia constante. Días después, Phineas accedió al código, ya no necesitaba más. Eligió un sábado por la noche para revelar el hackeo. La oficina de Milán estaría vacía y Hacking Team no podría reaccionar. Se hizo con el control de la cuenta de Twitter de Hacking Team. Como tenía acceso al correo de los administradores, restableció la contraseña usando la función ¿olvidaste tu contraseña? Luego cambió el nombre a Hacked Team y publicó su famoso tweet enlazando a un torrent con 500 gigas de información. Snowden y Wikileaks lo retuitearon. Era 5 de julio de 2015. Hacking Team aún no lo sabía, pero acababa de desaparecer. Cuando Christian Pozzi leyó el tweet, pensó que era una broma, pero al comprobar la información, entró en pánico, empezó a avisar que todo era mentira y que el enlace contenía un virus, pero nadie le creyó. Phineas tenía tanta información de Pozzi que pudo acceder a su Twitter personal y borrarlo. Cuando publicaron las vulnerabilidades Zero Day, llegaron los parches. Por ejemplo, Adobe tuvo que lanzar en solo 36 horas un parche que afectaba a 1.500 millones de dispositivos. Galileo quedó inutilizable. El lunes por la mañana, la policía llegó a la oficina de Vincenzetti y poco después, Hacking Team fue suspendida y no pudo vender más su software. Además, sus clientes quedaron completamente expuestos,
entre ellos la Policía Nacional y el CNI,
y varios empleados dimitieron al comprobar que sus datos personales circulaban libremente por Internet. Trabajar allí se convirtió en un estigma que los perseguiría durante años. Meses después, Phineas publicó una nueva guía. En ella defendía su trabajo como el verdadero hacking ético contra el autoritarismo. Veo a Vincenzetti, a su empresa y a sus amigos en la policía, al ejército y los gobiernos como parte de una larga tradición de fascistas italianos. En 2020, Vincenzetti anunció por LinkedIn la muerte de Hacking Team. A pesar de todo, había conseguido vender la empresa. Se rebautizó como Memento Labs y aún sigue generando spyware. David Vincenzetti vive desde 2023 en este sitio tan encantador de aquí, la prisión de San Vittore, y no está allí por espiar a medio mundo. Es aún peor. Durante una discusión, escogió uno de sus 195 cuchillos y apuñaló a la esposa de su primo. Aunque sobrevivió, quedó gravemente herida.
Según medios de Italia, cuando Vincenzetti se presentó ante el juez, no dio ninguna explicación. Solo divagaba sobre sus asuntos laborales y la situación de sus empresas, por lo que el juez pidió que se investigara su estado de salud mental y no hay más noticias del caso.
Mientras tanto, Phineas dejó en paz a las empresas de ciberespionaje. En su particular revolución había otras causas por las que luchar, conflictos internacionales y abusos policiales. Phineas Fisher se había convertido en una leyenda, el hacker sin rostro ni nombre que David Vincenzetti y Martin Manch habían renunciado a ser. En mayo de 2016, decidió usar su influencia para ayudar a Rojava, una región autónoma kurda del norte de Siria, que surgió en plena guerra civil. Anunciaba que les donaba 10.000 euros en Bitcoin. Rojava encajaba con sus valores: autodeterminación, libertad religiosa, feminismo y autodefensa. La región sufría, por un lado, la presión constante del ISIS y, por el otro, el ataque de los turcos. Así que Phineas decidió hackear al partido del presidente turco Erdogan. Una vez más, logró infiltrarse y extraer los correos internos. Pero esta vez las cosas no salieron bien. Wikileaks se apresuró a publicar todo, aunque Phineas les había pedido que aún no lo hicieran. Todavía quería obtener más información. Lo peor es que no habían revisado su contenido y en los emails no había nada. De hecho, filtraron datos personales de las votantes del partido en un país en el que hay cientos de casos de asesinato por violencia de género. Para Phineas se había sobrepasado una línea roja, así que nunca más colaboraría con Wikileaks. Por entonces, la revista Vice quería entrevistar a Phineas. Phineas aceptó con condiciones. La entrevista sería grabada, su voz la de un actor y su cara visible sería esta marioneta. Pidió a la rana Gustavo, pero Weiss dijo que incomodar a los poderosos estaba bien, pero a Disney mejor no. Durante aquella conversación explicó que en realidad no era tan diferente de quienes trabajaban para las empresas de spyware, simplemente había crecido en otros ambientes. El entrevistador le planteó una paradoja. Fisher respondió lo siguiente.
Legal versus illegal is almost inversely proportional to right and wrong, though.
Antes de terminar, llegó la pregunta final.
How do I know that you are actually Phineas Fisher?
You don't. But we're all Phineas Fisher.
Poco después volvió a actuar. Había visto el documental Ciudad Morta sobre el caso 4F, un grave altercado en 2006, en el que un guardia urbano de Barcelona fue gravemente herido por el impacto de una maceta. A partir de ahí comenzó un proceso en el que varias personas fueron condenadas en un juicio marcado por irregularidades policiales y judiciales. Una de las condenadas acabaría quitándose la vida. Para Phineas, aquel caso no era un error puntual, sino un ejemplo de abuso de poder institucional. Su objetivo en este caso fue el sindicato de los Mossos d'Esquadra. Grabó el hackeo paso a paso y todavía hoy puede encontrarse en YouTube. Mediante una inyección SQL, se hizo con toda la base de datos del sindicato, nombres, direcciones, datos bancarios y, por supuesto, contraseñas. Phineas no tenía ningún problema en reírse de todos. Usaba el nombre de Chema Alonso, el rostro más reconocible de la ciberseguridad en España. También obtuvo acceso a la cuenta de Twitter del sindicato, ya que el responsable usaba la misma contraseña para todo. Con fotos y tweets denunció los presuntos abusos de los Mossos, incluso anunció una huelga. Por último, publicó toda la información que tenía. Ahora cualquiera podía tener acceso a los datos de más de 5.000 policías. Los Mossos tardaron horas en recuperar su cuenta. Era una humillación. Un hacker había vulnerado públicamente la seguridad de sus agentes y encima se había permitido el lujo de subirlo a YouTube como quien sube un tutorial para hacerse el nudo de la corbata. Los Mossos no iban a dejar que algo así quedara impune e iniciaron una operación para detenerle. Sin embargo, en una entrevista al diario ARA, Fisher se mostraba tranquilo. «Policías más poderosos me buscan por delitos mayores», dijo. Pero una mañana saltó la noticia. Habían detenido a tres personas, uno en Salamanca y una pareja de ingenieros en Barcelona. La pista que siguieron los Mossos es que usaban el mismo proxy que Phineas, un servidor intermedio que oculta la conexión. La noticia se difundió como la pólvora. Los Mossos tenían a Phineas Fisher, habían completado su venganza. Pero algo no encajaba. Después de detenerlos y acceder a todos sus dispositivos informáticos, no se encontró ninguna prueba real de que fueran Phineas. Poco después, en foros y comunicados cifrados, apareció un mensaje atribuido a Phineas. Creo que los Mossos arrestaron a personas que retuitearon el link con su propia información personal o arrestaron a activistas para que pareciera que hacían algo. Los años pasaron y la investigación no avanzó. Tampoco aparecieron pruebas que las conectaran con Gamma Group ni con Hacking Team. Finalmente, en 2024, el caso fue archivado. Mientras tanto, Phineas se mantuvo inactivo, hasta que un día en una publicación de Reddit que invitaba a robar bancos, comentó: me parece una idea interesante. En 2019, Phineas llevaba 2 años en silencio y parecía que se había retirado del hacking. En su libro, el periodista Joseph Menn trató de vincular a Phineas con el gobierno ruso, una acusación que rápidamente rechazó. Si alguna vez me arrestan, será bastante obvio que no trabajo para el gobierno ruso. Lo que sospechaban investigadores estadounidenses e italianos es que Phineas era algo más peligroso incluso que un agente ruso, un hacktivista. Y ese mismo año lo demostró, publicó Hackback, una guía para robar bancos. Comenzaba con un poema y una declaración de intenciones. Esta es mi palabra sencilla para contar de mis hackeos y para invitar a otras personas a que hackeen con alegre rebeldía. Para Phineas el hacking era casi una religión y sus herramientas de hacking, Tor, Cubes, Onyx, eran algo más que un código, eran sus espíritus protectores, sus nahuales. Y según sus creencias anarquistas, el Estado, la banca y el capitalismo no eran estructuras defectuosas, eran ilegítimas. Luego soltó una bomba. Había hackeado el Cayman National Bank, había expropiado el dinero y lo había regalado. Además ofrecía una recompensa a quienes siguieran su ejemplo. No hice nada complicado, solamente vi la injusticia en este mundo, sentí amor por todos los seres y expresé ese amor de la mejor forma que pude mediante las herramientas que sé usar. Después desmitificaba al hacker de élite. En su obra no hubo genialidad, sofisticación ni tecnologías secretas, solo constancia y errores que aprovechar. Al ser un banco pequeño, sus controles sobre las transferencias SWIFT eran más laxos y las medidas de seguridad más débiles. Pero la verdadera ventaja para Phineas es que usaban Sonic Wall, el mismo firewall físico que ya había hackeado para entrar en Hacking Team. y nadie sabía aún que existía esa vulnerabilidad, así que la aprovechó de nuevo. Cuando entró, se puso a revisar archivos, correos y capturas de pantallas hasta entender cómo trabajaban. Descubrió que 3 personas validaban cada transferencia. Uno creaba el mensaje de pago, otro lo verificaba y otro lo autorizaba. Cuando reunió las credenciales de todos, Phineas realizó los 3 pasos con las transferencias que él ordenaba. Le pillaron por un error tonto. Las primeras transferencias salieron bien casi por accidente, pero al día siguiente confundió un código interno del sistema bancario, saltó la alarma y el banco se dio cuenta del hackeo. Pero cientos de miles de dólares ya estaban fuera. Phineas nunca dijo cuánto robó ni a quién se lo dio. Para ella lo importante era el gesto de distribuir la riqueza, no la cifra. Has oído bien, en esta última guía, Phineas escribía conscientemente en femenino. Una última forma de sabotear todo lo que damos por hecho. Y cumplió con lo prometido. Cuando alguien filtró correos internos del ejército de Chile, le pagó 10.000 euros por la hazaña. Después, simplemente desapareció. No hubo más comunicados, filtraciones, ni una gran caída final. Solo silencio. Su legado son los manuales y la destrucción de su propio mito. En realidad, todos somos Phineas Fisher. No fundó una organización, no dio ruedas de prensa, ni pidió asilo político. Pero otros activistas eligieron un camino distinto para iniciar su revolución. Me refiero a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Para muchos un héroe, para otros, como Vincenzetti, un traidor y un terrorista. Fue el hombre que puso en jaque a la diplomacia internacional y expuso los secretos más oscuros de Estados Unidos, pero pagó el precio de sus actos. Durante años vivió encerrado en una embajada mientras veía el mundo arder por sus revelaciones. Si quieres conocer su historia, haz clic en la imagen y recuerda que tienes un enlace de Proton en el comentario fijado. ¡Chao!